Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Los finales del año 84 le habían deparado una neumonía a Roberto, que lo imposibilitaba realizar cualquier tipo de esfuerzo. Por lo tanto, además de disfrutar de los cines y teatros de Buenos Aires, a los que no podíamos ir durante el resto del año por trabajar de la mañana a la noche, decidimos hacer una salida tranquila. Y para eso nada mejor que pasar una semana en la isla Martín García. Con el subte hasta la estación Congreso y luego con el colectivo 60, llegamos al Muelle Internacional del Tigre. Y desde allí subimos a la lancha colectivo. Tuvimos que serpentear las islas del Delta del Paraná, ya que el Río de la Plata en ese sector tenía muy poca profundidad y presentaba una gran cantidad de bancos de arena. Al llegar nos instalamos en la única hostería existente, que brindaba servicio de pensión completa. Roberto prontamente preparó su equipo y se estableció en el muelle para pescar. Alicia y Fer al principio lo acompañaron, pero después se hicieron de nuevos amigos y se dedicaron a jugar libremente. No corrían ningún peligro. Y yo, con Quique corriendo a mi lado y Joaquín en el cochecito, me dediqué a recorrer la isla y a interiorizarme sobre su geografía y su historia, que me resultaban tan ricas como sorprendentes. La isla era muy pequeña. Contaba con una superficie total de 168 hectáreas y su población no superaba los 200 habitantes. Se hallaba en el área que se disputaban charrúas y guaraníes, habiendo sido descubierta por Juan Díaz de Solís en 1516. Y fue justamente él quien la bautizara con el nombre del despensero de la expedición, quien muriera a bordo y fuera enterrado allí. A partir de entonces, fueron permanentes los avances de España y Portugal, debido a su estratégica posición, por ser puerta de entrada a los ríos Uruguay y Paraná. Al crearse el virreinato del Río de la Plata, el primer virrey, Pedro de Ceballos, la fortificó y la convirtió en guarnición militar. En 1814, el almirante Guillermo Brown, al mando de su flota, desembarcó en la isla y derrotó a los realistas, quedando en manos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1826, durante la Guerra del Brasil, fue ocupada brevemente por las fuerzas brasileñas y liberada nuevamente por Brown. En 1838, durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires, Martín García fue atacada por fuerzas anglo-francesas y posteriormente ocupada por las de Montevideo, aliadas a los unitarios exiliados. En 1843 fue recuperada por las tropas federales de Rosas, pero en 1845 Giuseppe Garibaldi la reconquistó para Montevideo. Y en 1852 fue devuelta a la Confederación Argentina, después de los combates de Martín García, de 1853 y 1859. A finales del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento la propuso para fundar la ciudad de Argirópolis como capital de un estado denominado Estados Unidos de Sudamérica, que reuniría por lo menos a la Argentina, Uruguay y el Paraguay. Tras la llamada conquista del desierto, iniciada formalmente en 1879, muchos de los jefes indígenas capturados fueron confinados allí. Entre los caciques llevados a la isla se destacan Vicente Pincén, Epumer Rosas y Juan José Catriel. Desde 1886 fue jurisdicción de la Armada y se construyó un lazareto, habiendo pasado casi 2.000 pasajeros de primera y más de 30.000 de tercera, registrándose más de 180 muertos que fueran cremados allí. En 1895, el poeta nicaragüense Rubén Darío fue uno de los tantos visitantes ilustres de la isla, y tras una corta estadía, escribió una serie de notas para el diario La Nación de Buenos Aires, llamadas Cartas del Lazareto, como también su famoso poema La Marcha Triunfal. El primer día fuimos hasta una especie de centro cívico y luego al lugar donde se encontraba la famosa cárcel, que en la época de la colonia albergaba a los presos más peligrosos, tanto de Buenos Aires como de Montevideo. Nadie podía escapar de ella, porque si bien la ribera uruguaya estaba relativamente cercana, el canal del infierno se presentaba particularmente bravo, ya que el desagüe del río Uruguay tenía tanta fuerza que era prácticamente imposible cruzarlo a nado. Aunque, como todo, había una excepción. Y era nada menos que escapar colgados de la cola de una yegua. Pancha era muy buena nadadora y les hacía ese servicio. Pero lamentablemente, cuando la descubrieron, enjuiciaron al pobre animal y la sentenciaron a pena de muerte. Ya a fines del siglo XVIII, los presos eran utilizados en la construcción de las distintas obras de la isla, inclusive las baterías y sus casamatas de piedra. También se los hacía trabajar en las canteras de granito y volcaban la producción de adoquines en grandes carros que, mediante un sistema de rieles, llegaban hasta el muelle donde las piedras eran cargadas en los barcos. Y justamente ese fue el origen de los primeros adoquines que se colocaron en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la calle Defensa, que fue la primera en comunicar el puerto con la Plaza de Mayo, o Plaza del Mercado, como se la conocía entonces. También se utilizó la fuerza de trabajo de los presos para desmontar el bosque que avanzaba hasta las costas. Y fueron ellos quienes realizaron las fortificaciones y fabricaron ladrillos. Tanto las canoas que llevaban la carne como las embarcaciones que transportaban la piedra eran conducidas por presos de confianza. y también los penados cubrían guardia en la isla, así como se los instruyó en el manejo del cañón para defender la isla de los portugueses. El penal fue abandonado entre 1810 y 1880 y volvió a abrirse en 1881. Durante el siglo XX, la isla se convirtió en lugar de confinamiento de presidentes e importantes políticos derrocados. Luego del golpe del Estado de 1930, Hipólito Yrigoyen fue trasladado a la cárcel de la isla. En 1933 fue el destino de Marcelo Torcuato de Alvear por participar de una revuelta radical contra el gobierno del general Agustín Justo. En 1945, el poder militar encarceló a Juan Domingo Perón, pero fue liberado cuando el 17 de octubre una multitud se concentró en la Plaza de Mayo para pedir el regreso de su líder. Y el 29 de marzo de 1962, los militares se llevaron preso a Arturo Frondizi, quien estuvo en la isla un año y medio. Junto con un grupo de militares, eran las únicas personas que habitaban el presidio. En 1964 fue cerrado definitivamente y quedó en el abandono. El domingo concurrimos a la misa de la única iglesia de la isla. Allí se juntaban tanto los escasos habitantes permanentes del lugar como los turistas. Y fue muy interesante observar las grandes diferencias sociales entre unos y otros. Martín García es una isla que la Argentina le ganó al Uruguay luego de un largo litigio, y que por estar muy cerca de la ribera uruguaya, se creó una comisión mixta que impide que se instalen armamentos y obliga a que se protejan la flora y la fauna, prohibiendo, entre otras cosas, el tráfico automotor. Solo había un vehículo que ejercía control y distribuía mercaderías, pero que se desplazaba a paso de hombre. Pasamos por la casa de bombas, las baterías y por el cementerio, con sus misteriosas cruces inclinadas, de las cuales nadie había podido, hasta ese momento, dar una explicación coherente, por lo que las leyendas más desopilantes estaban en boca de todos. Y pasando por un camino con características de selvita, por el cual Enrique iba saltando y trepándose de las lianas, llegamos al monumento a la memoria de los héroes comunes, realizado por el arquitecto uruguayo Samuel Flores Flores. La obra representaba la historia entrelazada entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, a partir de dos círculos de piedra. Pero sinceramente, tanto por la soledad del lugar como por las muertes que allí habían sucedido, todo me resultaba absolutamente tétrico. Y para peor de males, yo había llevado un libro de Kafka. Y justamente en esos días estaba leyendo En la colonia penitenciaria, obra en que describe de manera desgarradora los inventos terribles y las formas macabras que tiene el ser humano para torturar a sus semejantes. En la zona más alta se encontraba el faro, rodeado además de miradores naturales. A diferencia de las vecinas islas sedimentarias del delta del Paraná, Martín García es un pequeño afloramiento de rocas precámbricas del macizo de Brasilia. Su longitud es de aproximadamente 3 kilómetros y su ancho medio de solo 1,5. Sus playas estaban compuestas en su mayoría por fragmentos de rocas y solo una pequeña franja era de arena. En las riberas predominaba una selva donde abundaban ceibos y laureles criollos, y en el centro, por ser una zona más seca, se encontraban espinillos, cardones y lapachillos. El arenal estaba poblado de coronillos, y en las playas había juncales y bosquecillos de transición. Sin contar los peces como la boga, surubí y bagres, la fauna estaba compuesta principalmente por aves como picaflores, gavilanes, teros, horneros, biguás, garzas, gorriones, cotorras, cardenales, palomas, jilgueros, calandrias, lechuzas, además de reptiles como lagartijas, que cada tanto se nos cruzaban por los senderos. La playita de arena no nos quedaba demasiado cerca de la hostería, pero todos los días caminábamos hasta allí para que los chicos pudieran disfrutarla. Desde ya que nosotros fuimos los únicos que permanecimos una semana entera. La mayor parte de los visitantes iban y volvían en el día, salvo algunos que se quedaban una noche. Estos últimos arribaban en avión y se caracterizaban por ser parejas un tanto desparejas, en que el hombre más que duplicaba la edad de su compañera. Sin dudas, lugar ideal para mantenerse aislados de todos los compromisos. Bueno, sobre este tema, esta isla aparentemente misteriosa y desconocida para la mayor parte de los argentinos, vamos a escuchar una canción a cargo de los Prendidos Fuego, que se denomina justamente Isla Martín García.
Hay muchos marineros y yo estoy buscando la forma de nadar al mar abierto. En esta isla hubo muchos prisioneros y todos buscamos la libertad cantando una canción. Martín García, la isla de los presos. Martín García, isla de los encierros. Martín García, la isla de los muertos. Martín García, la isla del destierro. He funcionaba un lazareto, traían inmigrantes en cuarentena y a indios con viruela. En esta isla hubo muchos que murieron y con los amigos le estamos buscando un sentido a todo esto. Martín García, isla de los infiernos. Martín García, isla de los enfermos. Martín García, la isla lazareto. Martín García, la isla de los sueños.
En Anecdotario, continuamos con relatos que nos ha dejado Amplio Liberali. En este caso, extraemos un texto de su libro Historietas Huitenses, Museo del Puerto, edición de la Cocina del Puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca, octubre de 1994, páginas 36 y 37. Miguelito Curcio, tenía un bar donde antes había estado la cantina Quincho. Una noche llegaron los marineros de un barco y entraron, pidieron comer pescado. No había comida, era un bar el de Miguelito, no era una cantina. Miguelito, tu vieja es como mi vieja, sabe mucho de cocina, le dijo Tulio. ¿Por qué no le haces unos músculos? Se dirá moluscos, pero en White seguirán siendo músculos. Y dijo Tulio, y le pones bastante ajo y perejil, eso les va a gustar. El musculero se los trajo del boulevard. Los tipos se quedaron locos de la vida. Y como siguieron yendo, poco a poco, el bar de Miguelito se fue convirtiendo en cantina. una cantina que fue precursora de muchos. Adquirió fama y abrió camino a las que vinieron después. Miguelito ganó mucha, pero mucha plata con la cantina. Una vez fue a comer allí Mirta Legrand. Siempre lo recuerda. Y también Héctor Maure.
Y mareas has crecido bajo el sol con la dicha del trabajo como estirpe de valor y sorriso de tu nombre un gran faro que al brillar brinda al mundo su imponente luz austral.
Acabamos de escuchar el himno Ingeniero White de Fernando Ariel Gattari por Sabrina Ayelén Gaite. Bueno, sobre este texto yo quiero comentar que cuando yo era adolescente fue la época del boom de las cantinas en Ingeniero White. Realmente es cierto, comenzó con la de Miguelito. Y después, en otro momento, vamos a relatar alguna otra anécdota de las cantinas, que fue interesantísimo. Realmente era una fiesta. Actualmente eso ya prácticamente desapareció, como desaparecieron los obreros del puerto, los barcos que antes permanecían entre una semana y 15 días para cargar y descargar. Ahora lo hacen en pocas horas, con elementos mecánicos, es decir, que con una botonera una persona puede hacer la carga y la descarga de un barco. Entonces, todas las actividades relacionadas con el puerto fueron desapareciendo de a poco. Y el lugar se convirtió ya en un pueblo donde prácticamente sus residentes o trabajan en la petroquímica o trabajan en Bahía Blanca, y vivir en Ingeniero Güell les resulta más económico. Pero evidentemente esa magia que tenía el pueblo tiempo atrás se fue perdiendo de a poco y ya ahora no tiene demasiados atractivos. Bueno, pero al margen de esto, he recibido otro texto también de una oyente de Bahía Blanca, de Rocío, que escuchó los programas anteriores y se dispuso a relatarnos su experiencia y su anécdota. Y ella nos dice así: estuve escuchando los programas anteriores sobre visitas a Praga y las diferentes lentes con que fue observada. Y en mi caso, mi viaje ha sido mucho más cercano y austero, pero coincido con las visiones a partir de la deformación profesional. Si bien ya desde chica y después, por ser profesora de historia, mi gran sueño era conocer la casita de Tucumán. Así que, junto a mi marido y niños, en las pasadas vacaciones, cargamos el auto y nos dirigimos a esa hermosa provincia conocida como el Jardín de la República. Y después de recorrer 1.500 kilómetros desde Bahía Blanca, con solo una parada en Córdoba, llegamos a la capital tucumana. Nos instalamos y después de dar unas vueltas sin rumbo por la ciudad, le preguntamos a una persona que caminaba por la Plaza Independencia, que es la principal, ¿dónde quedaba la casa de Tucumán? El hombre, al oír nuestra tonada, con aire de suficiencia, contestó: ustedes, los porteños, no saben que aquí todas las casas son de Tucumán. Tal vez quieran saber dónde queda la Casa Histórica de la Independencia. Nosotros no somos porteños. Somos de Bahía Blanca, le replicamos. ¿Y acaso Bahía Blanca no tiene puerto? Y ante nuestro silencio, decidió indicarnos que la famosa casa se encontraba a 250 metros de donde estábamos, justamente en la calle Congreso de Tucumán, que previamente a la independencia se llamaba Calle del Rey. Casualmente, al llegar, comenzaba una visita guiada y nos acoplamos. Primeramente, la guía nos explicó que la fachada que estábamos viendo era una réplica de la original de 1869, ya que posteriormente había sido modificada en dos oportunidades, dándole diferentes usos, y que recién en 1941 había sido declarada Monumento Histórico Nacional. Y después de años de abandono, se inauguró como museo en 1943. Comentó que la Guardia de Honor estaba a cargo de soldados del ejército argentino que visten el uniforme histórico del Regimiento de Infantería número 10, General Racedo. Nos causó una grata sorpresa que al ingresar hubiera una fachada realizada en alto relieve para que pudiera ser interpretada por no videntes, así como indicaciones en sistema braille. En la época de la Revolución de Mayo, la casa pertenecía a los descendientes de Francisca Bazán de Laguna. Habiendo sido alquilada por los revolucionarios a fines de 1812, después de la batalla de Tucumán, siendo asignada a las sesiones del Congreso, que funcionara entre marzo de 1816 y enero del año siguiente. Y para mayor comodidad de las sesiones, se había derribado una de las paredes interiores, quedando así ampliado el salón donde se declarara la independencia el 9 de julio de 1816. Comenzamos a recorrer los salones y se nos dijo que las vitrinas donde se guardaban la principal documentación contaban con una tecnología que controlaba la temperatura y humedad para su conservación. Allí estaban tanto las cartas de San Martín como el acta de la jura de la independencia. En este caso, no se trataba del acta original, ya que se había perdido, pero era una de las sendas copias que se le había entregado a cada uno de los congresales. Lo que no sabíamos era que había sido traducida al quechua y al aymara. También en las vitrinas había vajilla de la época, uniformes militares y los candelabros que los congresales cargaban a cuestas cuando se desplazaban por el camino real que unía a Buenos Aires con Potosí. Estaba el arcón de San Martín y los sillones de Belgrano y del obispo Colombres. Había, además, una pantalla itinerante donde los chicos podían interactuar y contar con un conocimiento mayor del hecho histórico. Y por fin llegamos a la sala de la jura, donde estaban los retratos de todos los congresales. ¡Qué emoción! Luego pasamos a los patios. En el primero había plantas de la época, como el jazmín y la rosa china. En el segundo se encontraba el aljibe y un naranjo agrio, típico de Tucumán. Y en el tercero, que no existía en la época de la independencia, estaban los murales de Lola Mora, sobre el cabildo, con el pueblo ovacionando, y la sala de jura con los congresistas. La experiencia había sido apasionante para todos los que nos encontrábamos allí. Pero fuimos por más. A la noche asistimos al espectáculo de luz y sonido que en media hora evocaba los momentos históricos que habían conducido a la independencia, con voces de Francisco de la Prida, Juan José Paso, Tomás Godoy y otros patriotas. Y se reproduce el juramento de los diputados y hasta el rasguido de la pluma con que firman el histórico documento. Sobre los días que siguieron, se los contaré en otro momento. Bueno, yo les cuento que si bien no tuve la oportunidad de ir al espectáculo de luz y sonido, sí tuve la experiencia de haber visitado años atrás la casa histórica. Y también me pasó lo mismo que a ellos. Es decir, cuando yo por la calle le pregunté a alguien dónde quedaba la casa de Tucumán, también me dijeron, acá todas las casas son de Tucumán. Si además, a los porteños nos odian, pero bueno, cuando le dijeron que en Bahía Blanca no hay puerto, porque es cierto, en realidad, a los que nacimos en Buenos Aires, nos dicen porteños porque en ese momento era el puerto. El único puerto. También se les dice porteños a los que nacieron en Valparaíso, en Chile. Y por la misma razón. Porque era el puerto Valparaíso. Entonces no está mal considerar porteño a cualquiera que haya nacido en un puerto. Pero bueno, en realidad, yo creo que ese tucumano lo que estaba era, de alguna manera, cuestionando el desconocimiento de los que estamos en la región pampeana. Y además, bueno, los tucumanos, sí, son muy orgullosos, entonces, con más razón. Pero bueno, al margen de esa situación, que es cómica, de alguna manera, sí, es interesante lo que la guía les explicó, porque es cierto, la casa que en determinado momento pasó al Estado durante la presidencia justamente de un tucumano, de Nicolás Avellaneda, y en ese momento la casa tuvo modificaciones arquitectónicas y fue destinada al correo. Después, otra vez fue dejada de lado y nuevamente fue modificada para cumplir otras funciones, inclusive como una sede militar, hasta que decidieron volver a la fachada original. Hubo arquitectos que hicieron esa reconfiguración. Y el tema más importante fue justamente declararla Patrimonio Histórico Nacional, ¿no? Y justamente, al margen de quienes la visitan como turistas, habitualmente en Tucumán llevan a los alumnos de los colegios para hacer esa recorrida. Por lo tanto, todos los tucumanos conocen internamente la casa, cosa que me parece una excelente idea. El otro punto es que los granaderos no son los que custodian, los granaderos de San Martín, así como custodian la casa de gobierno, en este caso no son los que custodian la casa histórica de Tucumán, sino justamente soldados del ejército, pero con un uniforme diferente, que es el del Regimiento de Infantería número 10. Bueno, cuando yo fui, hace mucho tiempo atrás, todavía no estaban esas... esas imágenes y el sistema Braille para los no videntes. Esto es algo que se fue incorporando posteriormente, algo que me parece excelente como inclusión, que es lo que debería haber en todos lados, inclusive en los menús de los restaurantes, ¿no? O de los bares, porque ahora, encima, más discriminación todavía. Ahora le ponen un QR, es decir, con suerte a uno le dan un menú, pero sin el precio. Si quiere el precio, tiene que mirar el QR. Y bueno, los que o no tengan celular, o bien que no somos duchos con el QR, evidentemente eso nos limita bastante. Ya yo tomé la costumbre ahora de que cuando me dicen que tengo que mirarlo por QR, me levanto y me voy. Porque sinceramente, encima de que deberían tener braille, que deberían tener figuras para las personas con autismo o que por alguna razón tienen algún retraso madurativo y no pueden leer correctamente, bueno, a partir de las figuras pueden determinar qué quieren consumir y qué no. Volviendo a la casa histórica, el tema de que el acta había sido traducida al quechua y a la aymara es algo que habitualmente no se divulga en las escuelas. ¿Por qué? Porque se desprecia, o se ha despreciado durante mucho tiempo y durante muchos gobiernos, estuvo prohibida la exposición de algo en esas lenguas, una lengua que no fuera el español. Entonces, ¿qué ocurre? Que algunos de los congresistas provinieron de lugares que actualmente pertenecen a Bolivia. Es más, Cornelio Saavedra había nacido en Sucre. Entonces, Mariano Moreno había estudiado en Chuquisaca, la Universidad de Chuquisaca, que ahora es la ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Por más que el gobierno reside en La Paz, la capital sigue siendo Sucre. Es decir, que algunos miembros, cuando todavía justamente no se había desintegrado el virreinato del Río de la Plata, ¿sí?, venían de zonas que hoy pertenecen a otro país. Pero eso normalmente no se explica a los chicos de las escuelas. Al contrario, se niega y se desprecia. Entonces, bueno, esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa porque durante muchos años la historia ha tenido justamente algunas omisiones. El otro tema que también es importante es justamente lo que los congresistas llevaban consigo. Se llevaban los candelabros de plata con ellos en los viajes, como si uno ahora llevara una linterna o cosas por el estilo. Y según algunos visitantes, se confirma que evidentemente el tema está también relacionado con otros elementos domésticos que cargaban, y esos también están en las vitrinas. Así que es toda una maravilla poder descifrar todo lo que allí se ve, y realmente se aprende historia yendo a determinados museos, como no se aprende solamente, digo, no que no se deban leer, pero solamente leyendo libros. Yo, en las clases de geografía, todas las veces que he podido, y sigo haciéndolo, trato de hacer trabajos de campo. Y muchas veces los estudiantes me han dicho, lo que aprendí hoy no lo aprendí en muchos días de clase. Así que ni hablar, ahora que hay proyectos de que no haya más profesores presenciales de geografía, de historia y de alguna otra ciencia social, y que vuelva esas materias a hacerse online, me parece una burrada. Absolutamente una burrada, porque además quienes lo están planteando lo habían planteado ya antes de la pandemia, y cuando se produjo la pandemia, querían presencialidad. ¿Cómo? ¿No era que ustedes pretendían previamente hacer las cosas online? Y ahora que hay presencialidad, pretenden que se grabe como plataforma sin la presencia del profesor, y ni hablar de temas de discusión o de temas de hacer una salida a un museo. Yo he llevado a los chicos al planetario dentro de Buenos Aires, los he llevado al Riachuelo para que vieran la contaminación, hemos salido a determinados barrios para que vieran las migraciones o el predominio de ciertos negocios sobre otros. Bueno, eso quedaría totalmente anulado con ese tipo de enseñanza. Es decir, evidentemente yo sí estoy de acuerdo con la desaparición de los celulares del aula. Eso estoy de acuerdo. Pero de ninguna manera que luego los chicos en sus casas, asincrónicamente, cuando quieran, abran la plataforma y miren un video del profesor sin tener una participación efectiva, concreta, con preguntas reales. Bueno, me parece una barbaridad. Entonces, bueno, son situaciones. Y este tipo de cosas, de ir a los museos, yo he llevado a mis hijos, a mis nietas, al Cabildo, por ejemplo, acá en Buenos Aires, o las he llevado. Me acuerdo que en una oportunidad habíamos ido al Cabildo de Salta con mis nietas y al Cabildo de Córdoba. Y me dice, pero nunca nos llevaste al de Buenos Aires. Uy, tienen razón. Y fuimos al Cabildo de Buenos Aires, donde también, como en la Casa Histórica de Tucumán, hay elementos interactivos, pantallas, donde ellos apoyan el dedito y les aparece la biografía de cada uno de los congresales, por ejemplo. En el caso del Cabildo de Buenos Aires, quienes participaron el 25 de mayo de 1810. Entonces uno toca y los chicos con eso aprenden. Pero además ven las vitrinas, ven los sillones de la época, ven la ropa de la época, lo ven. Y de eso no se olvidan. Lo que aparece en un celular rápidamente se olvida. Por lo tanto, no le echemos la culpa al docente. O echémosle la culpa al mal manejo de la tecnología. Bueno, creo que nos estamos ya acercándonos a la hora, así que vamos a cerrar y nos despedimos con un tema de Fabián Farhat que se denomina justamente Casa de Tucumán por Coqui Sosa.
Eran aires nuevos que empezaban a soplar, hasta el cielo azul los quería acompañar. Nuestros delegados con coraje habían formado el primer Congreso Nacional. Nuestros delegados con coraje habían formado el primer Congreso Nacional. Una patria nueva comenzaba a caminar. Hoy es importante a nuestro héroe recordar. Sangre del soldado en este suelo derramada, logrando a nuestro pueblo emancipar. Sangre del soldado en este suelo derramada, logrando a nuestro pueblo emancipar. Casa de Tucumán, 200 años de historia, guardado está en tu memoria el grito de libertad. Guardado está en tu memoria el grito de libertad. Sable afilado se atrevieron a cortar la gruesa cadena que impedía avanzar. No se permitieron ni un momento vacilar para con el yugo así acabar. No se permitieron ni un momento vacilar para con el yugo así acabar. Fue en invierno de 1816, estaba decidido una colonia ya no ser. Patriotas abnegados al enemigo derrotaron, y el grito sagrado se escuchó. Patriotas abnegados al enemigo derrotaron, y el grito sagrado se escuchó. Casa de Tucumán, cuna de la independencia, dueña de nuestra herencia, de valentía y dignidad. Dueña de nuestra herencia, de valentía y dignidad.